Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El ministro de Sanidad ha pedido a la Comunidad de Madrid determinación frente a la segunda ola del coronavirus porque, dice el ministro, vienen semanas duras.
Sí que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en este...
Bueno, seguramente el ministro lo que está queriendo es empujar a la presidenta de la Comunidad de Madrid a de mañana anunciar más confinamientos. Esto ha sido antes de la reunión de coordinación que han mantenido. Ahora el gobierno, los gobiernos nos dicen que vienen semanas duras. Durante demasiado tiempo el mensaje oficial ha sido de tranquilidad. Nos decían que la situación era preocupante, pero que se iba a aplanar la curva. No hay nada más contraproducente que este mensaje que han estado mandando desde hace semanas. ¿Por qué a estas alturas de la situación Madrid y quizá otras ciudades de España no tengan más solución que volver a cierta fórmula de confinamiento? Y mañana habrá entrega de los despachos de los nuevos jueces en Barcelona. No estará el rey. La vicepresidenta Calvo ayer dijo que la decisión está bien tomada. Muy bien, según para quién. Hoy el ministro de Justicia, el ministro Campo, el ministro del por cierto que hemos cambiado la Constitución, va a decir un día de estos, ha asegurado que hay que normalizar que el rey no vaya a esa entrega de despachos. No se puede normalizar. La justicia en España, según dice la Constitución, emana del pueblo y se aplica en nombre del rey. El rey es el que firma las leyes. El rey tiene esa función de representación. Por eso es tan importante que el rey esté en la entrega de los despachos. La entrega de los despachos significa que van a ser jueces y que esa justicia que emana del pueblo y se aplica en nombre del rey, pues es conveniente, como ha sido hasta ahora, que el rey haya estado. No se puede normalizar que el rey no vaya, porque es una costumbre, pero una costumbre en derecho y en derecho constitucional tiene mucho valor, es fuente del derecho, como ha dicho la catedrática Teresa Freises. No se puede normalizar y argumentar que es por cuestiones de seguridad. Si un gobierno es incapaz de garantizar la seguridad del jefe del Estado, ese gobierno tiene que dimitir. No se puede normalizar porque la ausencia del rey en Barcelona es impulsar lo que Felipe González llama la republiqueta plurinacional. El problema es que esa republiqueta plurinacional ya no es solo de Iglesias, es también de Sánchez. El rey representa al Estado. La ausencia del rey significa debilitar al Estado, debilitar a las instituciones. El rey no va, seamos claros, porque los nacionalistas, los independentistas, lo tienen en el punto de mira. Porque desde el discurso que hizo el 3 de octubre del 17 en defensa de la Constitución, lo tienen tachado. Y el gobierno se pliega. Se pliega provocando una quiebra de las instituciones. Porque aceptan que el rey pueda ser inoportuno. El rey no puede ser inoportuno. No es ni Felipe de Borbón ni quien sea. Es el representante de la soberanía española. Y la soberanía española no es inoportuna en Cataluña. Mañana al SMS el presidente del Consejo General del Poder Judicial dirá unas palabras en las que se quejará de lo que ha pasado. Porque fue el Consejo General del Poder Judicial, como es habitual, el que invitó al rey. Las palabras del ESMES por fuerza serán suaves. Hay mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial, pero estas cosas, bueno, se llevan, digamos, con discreción institucional. Ha habido 6 vocales que han hecho un escrito diciendo precisamente que el rey es muy importante porque la justicia se administra en nombre del rey. Estoy ya oyendo a Iglesias diciendo lo mismo que decía en enero.
A mí como vicepresidente del gobierno, que haya tribunales europeos que forman parte del ordenamiento jurídico español, que quiten la razón a algunos jueces españoles, me parece que deja en mal lugar a nuestra justicia.
Bueno, no es verdad que le desautorizara la justicia europea a la española, pero en cualquier caso Iglesias, ya lo estoy oyendo, tendrá munición. A Iglesias no le gustan más que los jueces que están de su lado. A Iglesias no le gusta porque vaticina que la oposición se siente en el Consejo de Ministros. O sea, quiere una justicia plegada a sus intereses, quiere que no haya relevo en el gobierno. ¿Cómo se llama eso? Pues sí, así. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que el aumento de contagios en casi toda España vuelve a cuestionar la movilidad de los ciudadanos. Mira, el otro día te contábamos que el presidente catalán pedía que no se viajara a Madrid. Pues hoy te cuento que desde la localidad gerundense de Puigcerdà han pedido a los barceloneses que no vayan a la comarca de la Cerdaña durante el puente de la Merced. COPE Catalunya, Sergi Tor.
Sí, porque confinar a Puigcerdà está encima de la mesa del Gobierno de Cataluña por su elevado índice de rebrote, por encima de los 2.000 puntos y los positivos que no paran de crecer desde la tercera semana de agosto. Más de un centenar de alumnos de cuatro centros de Puigcerdà están confinados. Se ha anulado la principal feria de la comarca que se tenía que celebrar en noviembre y se buscan enfermeras con alojamiento incluido porque el 20% de los sanitarios están enfermos. Con este escenario, el temor es que muchos barceloneses suban este fin de semana a Puigcerdà aprovechando el puente de la Merced. Con doble residencia, se aconseja en estos momentos no ir a Puigcerdà para evitar aglomeraciones y porque todo el mundo se tiene que quedar en casa.
Y te cuento que el gobierno británico va a pagar una parte de los salarios de los trabajadores durante un periodo de 6 meses para mitigar el impacto de las nuevas restricciones por la COVID-19. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Es un plan de choque económico multimillonario que arranca el 1 de noviembre, justo cuando acaben los subsidios actuales, y la medida principal es ese apoyo al empleo. Los trabajadores recibirán el 77% de su salario. Eso sí, no puedo prometer que vayan a recuperar su trabajo, ha señalado el ministro de Finanzas. Así que ha prometido que en verano se revisará todo para ayudar a buscar nuevas ocupaciones. Ya hay quien lo valora como el más ambicioso programa de nacionalización del trabajo en la historia del Reino Unido. Y es que ya no se trata de tamponar la emergencia, sino de establecer un plan a medio o largo plazo, que es otra forma de oficializar la gravedad de la crisis. Habrá, además, créditos blandos para las empresas, avales a las pymes, y el IVA seguirá siendo reducido para la hostelería y el turismo interno.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con muchas dudas, presionada por las malas previsiones económicas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,2% hasta 6.643 puntos. Han subido pocos valores, entre ellos Telefónica y los grandes bancos, en especial BBVA. Ha subido la lira turca después de que el Banco Central de aquel país haya elevado el precio del dinero. BBVA tiene gran exposición a Turquía por su presencia en el capital del banco Garanti. La agencia de calificación Standard & Poor's ha empeorado sus previsiones para la economía española. Espera una contracción del PIB del 11,3% este año. En junio esperaba una caída inferior al 10. Por su parte, los analistas de Barclays esperan que el PIB de España caiga un 10,7% este año y que se recupere no mucho más de un 5% en el próximo ejercicio. Barclays cree que la deuda pública va a alcanzar este año el 117% del PIB. En Estados Unidos, Goldman Sachs ha reducido a la mitad sus expectativas de crecimiento. Cree que el PIB aumentará en aquel país un 3% en el cuarto trimestre.
Y en los deportes, el Sevilla juega esta noche la final de la Supercopa de Europa. Luis Millán.
Serán del Bayern de Múnich a las 9 de la noche en Budapest. Faltan menos de 3 horas para que comience el partido. ¿Por dónde pasa la última hora de este encuentro, Víctor Fernández?
En algo menos de una hora partirá el Sevilla hacia el Puskás Arena para buscar ante el Bayern su segunda Supercopa de Europa. Lopetegui guarda su once inicial. Hay aún muchas dudas, pero la titularidad de Scudero y Rakitic parece que serán algunas de las novedades. El Bayern finalmente va a recuperar a Lewandowski. Después de muchos meses, la UEFA abrirá las gradas para la presencia de aficionados. Alrededor de 15.000 espectadores acudirán al estadio. 500 serán sevillistas.
Esta tarde también juega el Granada, fase previa de la Europa League en Los Cármenes. Será a las 8 ante el Lokomotiv Tiflis. Más de fútbol. Mañana por la mañana está previsto que Luis Suárez llegue a Madrid. Eso sí, según ha podido saber la cadena COPE, si quiere debutar el domingo tendrá que pasar los PCR con el resto de la plantilla colchonera y no de forma aislada. También tenemos movimientos en el mercado de fichajes. Arias se marcha cedido del Atlético al Leverkusen, Ontiveros del Villarreal al Huesca y Luismi llega libre al Elche tras rescindir con el Valladolid. En polideportivo, en tenis, Rafa Nadal conocerá en unos minutos su cuadro en Roland Garros, y en baloncesto, hoy 4 partidos de la Liga Endesa, a las 7 UCAM Murcia Estudiantes y Manresa Obradoiro, y a las 10 menos cuarto Fuenlabrada Baskonia y Unicaja Barcelona.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. De cara a mañana tenemos avisos por fuertes rachas de viento en la sierra y con una importante bajada de temperaturas, 4 y 5 grados menos que hoy, así que mañana es día de abrigarse en las carreteras. Ahora mismo está todo muy tranquilo. Y te cuento que el Ayuntamiento de Madrid ha pedido que no se despida a nadie por residir en áreas confinadas. Está ocurriendo, según denuncian algunas asociaciones de barrio. Y un hombre ha sido detenido por intentar robar un coche con un perro en el interior. Ha sucedido en el barrio de San Blas Canillejas. La rápida actuación de los agentes ha permitido detener al ladrón en apenas 5 minutos. El vehículo y el perro han sido devueltos a su dueño. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quería avisarte de que te voy a poner una canción. Muchos dudarían, ¿eh?, de que esto es una canción, pero bueno, es una canción que, aunque te parezca increíble, ha sido la canción más escuchada en este verano de 2020. Es esta.
Nio García, Bray, Juanca.
La Force Sombra New. Las uñas verdes como mis hijos. Una prenda que me cambia el actitud. Esta noche no queremos revolú. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. A lo mío tengo una rubia que tiene grande en la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la jipeta.
¿Qué? ¿Cómo te quedas, eh? Bueno, y así todo el tiempo. Aparte de no entender la mitad de la canción, lo que se entiende, ¿verdad? Es bastante tremendo. Yo no sé si sientes incluso vergüenza ajena con esa letra. Esa letra que es de una sexualidad explícita, sexista, machista, y que desde luego es bastante común en la mayor parte de las canciones de reggaetón que triunfan últimamente, ¿no? Y ya sabes que está de moda, lo sigue estando, el reggaetón, el trap latino. Bueno, hay canciones y canciones, todo hay que decirlo, pero muchas de ellas es cierto que, aparte de mostrar, como decimos, esa sexualidad explícita llevado a casi un punto de vista verdaderamente descarnado, son en su esencia también canciones que, bueno, pues nos muestran ese mensaje totalmente sexista y machista que desde luego a mucha gente le espanta, le echa para atrás, como no puede ser de otra manera. Pero lo que es alucinante, esta canción que se llama así, La Jipeta, es que haya sido, como te digo, la más escuchada este verano en una de las grandes plataformas de streaming. Además, a día de hoy, solo el vídeo oficial de la canción llega ya casi a las 50 millones de reproducciones en YouTube. Bueno, en fin, la letra es así todo el tiempo. Tampoco tiene más misterio. Pero claro, la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué triunfan estas canciones? Sobre todo entre los más jóvenes. ¿No se plantean lo que dice la letra? ¿Se lo plantean, pero les da igual? Lo cual sería seguramente más triste. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, se lo hemos preguntado a ellos, a los jóvenes, y esto es lo que dicen.
Me gusta mucho, pues, porque tiene mucho ritmo, o por los cantantes, o porque al final se acaba haciendo famosa porque la escucha mucha gente. No somos conscientes de lo que cantamos.
No entiendo por qué hacen este tipo de letras, pero es verdad que yo, por ejemplo, al cantar o bailar este tipo de canciones, no soy consciente de lo que está diciendo, por lo que tampoco me incumbe tanto, pero sí que es verdad que podría modificar este tipo de letras para no educar así.
Esta clase de canciones a mí personalmente nunca me han gustado para nada. Las encuentro muy desagradables, están muy extendidas, ¿no? Y no acabo de entender qué es lo que le ven a estas canciones. No le veo sentido, sinceramente.
Yo pienso que estas canciones nos atraen por el tipo de música que son. Reggaetón, trap. Y al mezclarlo todo junto y con los cantantes que más nos gustan y los que están más de moda y más conocidos, no nos paramos a saber lo que dicen. Simplemente la cantamos al ritmo de la música, pasamos de la letra y la cantamos igual, nos gusta el ritmo.
Jorge Alcalde, divulgador científico, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
No sé si hay alguna explicación científica para que estas canciones gusten a los jóvenes.
Bueno, no sé, seguro que existe la tentación de intentar buscar una explicación evolutiva, psicológica, la búsqueda de una identidad contraria a la de la sociedad en la que se vive, de la adolescencia, de, bueno, todas las especies animales tienen sin duda un comportamiento adolescente errático, contestatario, pero yo creo que esto va mucho más allá de la ciencia y sería muy injusto limitarlo simplemente a una cuestión de sociología o de psicología evolutiva. Va más a las raíces de, bueno, pues de la cultura, de la educación, de los valores que estamos transmitiendo, de cómo lo estamos transmitiendo y de los medios que transmiten estas canciones. Porque si te fijas, todas estas canciones en realidad no son más que una sucesión de tweets, de pequeños mensajes cortos, uno detrás de otro con ritmo. Es decir, están perfectamente diseñadas para viralizarse en el entorno en el que las nuevas generaciones se mueven, que son las redes sociales. Y posiblemente ahí haya una fuga que no estamos sabiendo detectar a tiempo.
Bueno, voy a saludar a Priscila Álvarez Cueva, porque ella es investigadora predoctoral de la Universidad Pompeu Fabra, del grupo Hobbiscom de investigación en juventud, sociedad y comunicación. Hola Priscila, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes, gracias por el espacio.
Tú llevas una tesis doctoral sobre la representación sexual en la música comercial y su rol en la construcción de la identidad de los jóvenes. Lo primero, ¿por qué le gusta este tipo de canciones como La Jipeta? Decimos, es la más escuchada en una plataforma de streaming este verano. ¿Por qué les gusta a los jóvenes?
Bueno, ya lo han dicho antes también. Estamos hablando también de quizá, bueno, si buscamos dar una respuesta desde el área de la psicología o evolutiva, podemos encontrar varios factores, pero sí que estoy de acuerdo en que esto va mucho del lado de la cultura, ¿no? Y, bueno, ahí teóricamente se puede hablar de una sexualización de la cultura, que no interviene solamente en este tipo de canciones, pero digamos que buena parte de la producción mediática se basa en la sexualización, quizá incluso explícita, de algunas cosas que obviamente hace atractivo este tema para los jóvenes, ¿no? Estamos hablando de preocupaciones, obviamente, pero también, bueno, podríamos ponernos a analizar qué es lo que pasaba en nuestra época cuando también éramos jóvenes, desde cuándo viene esta tendencia a la sexualización y, bueno, caemos en este tipo de letras que en lo personal, que es la primera vez que escucho esta canción que has puesto, pues sí, son denigrantes y realmente, a mi modo de ver, nada prácticas incluso para bailarlas, ¿no?
Claro. Es interesantísimo lo que dices, Priscila, porque podemos tener la tentación de pensar, que algo que yo no creo en absoluto, que las canciones hacen a las sociedades. O sea, que de tanto escuchar esto, pues los adolescentes, los menores, se pueden, bueno, tener comportamientos pues sexualizados, machistas, sexistas. Pero yo creo que a lo mejor es al revés, ¿no? Es que la sociedad ha hecho estas canciones de alguna manera y son un reflejo de algo que se nos está escapando.
Lo que sucede, estoy de acuerdo contigo, es que también estamos, como te decía, con una producción mediática que tiene esta tendencia, que puede ser positiva hasta cierto punto, porque ayer conversábamos también un poco de este tema y hasta qué punto el cambio del amor romántico de hace algunas décadas también nos ponía en una posición de debilidad y vulnerabilidad, porque como nos creaba esta idea rosa que incluso volvía a los jóvenes vulnerables ante esta sobreilusión del amor, pasando por alto incluso violencias de pareja y algunas otras cosas que son importantes también de considerar. Pero yo creo que ya la denigración, sobre todo de la mujer, en ciertas canciones del género del reggaetón y de varios géneros musicales, el rap, el rock y otro tipo de géneros, pasan más bien por un lado en el que empieza como... Hay una saturación tan larga, tan alta, que ya es una raya más al tigre, si lo ponemos en este sentido, ¿no? Los jóvenes te van a decir, sí, bueno, hay muchas otras canciones que también lo hacen, ya, pero yo no estoy bailando por la letra, a mí me gusta el ritmo, ¿no? Y también en ese sentido te puedo decir algo, me aculta y un poco memoria, que claro que habían canciones que quizá no estaban impartiendo un mensaje de igualdad y de equidad, que es en lo que queremos creer especialmente hoy en día, y aún así la bailas porque, bueno, está en la discoteca, porque el grupo de amigos... La edad de los jóvenes es una edad muy vulnerable para este tipo de cosas, y quizá ahí está obviamente la preocupación de nosotras y de nosotros en por qué lo escuchan y cómo lo escuchan. Pero tal como decía en las entrevistas que han presentado, muchos de los jóvenes no son realmente conscientes de la letra o de la conexión de las letras, ¿no? Y de su significado al final. Y cuando lo son, como me sucedió a mí en mi tiempo también, rechazan esa música. De hecho, en un ejercicio que nosotros, bueno, que suelo llevar a cabo con jóvenes en talleres cuando hablamos de la música, de la sexualización, de la cultura y demás, se les pregunta, por ejemplo, ¿qué canción conectan ellos con emociones muy fuertes, ¿no? Una canción que represente ideales, sueños, anécdotas, familia, pareja. Y debo decirte, hasta el momento ninguna de esas canciones mencionadas son un tema de reggaetón.
Ya.
Entonces.
Sí, Priscila, perdón.
No, te decía, entonces nos queda como un poco esta idea de que sí que podemos estar hablando que los jóvenes las consumen, sí, pero yo sí que pienso que hay una industria detrás con algún tipo de interés en particular que ponen sobre las palestras, ¿no? Estas canciones que son, ya te digo, te repito, sexualizantes y realmente denigrantes, ¿no?
Exacto, porque, tú comentabas antes que en nuestra época también había, una serie de canciones a lo mejor con cierto contenido sexual, ¿no? Pero yo tengo la sensación, a lo mejor es una sensación subjetiva, que ahora mismo esa representación hipersexualizada probablemente de la cultura y de la sociedad y que se representa en estas canciones, desde luego, es mucho más zafia, pone a la mujer en un rol, desde luego, mucho más preocupante, con un machismo, desde luego, mucho más intenso, desde luego, del que había en otras canciones y otras épocas. Pero ya digo, no sé, a lo mejor es subjetivo. ¿Qué opinas tú, que lo estás estudiando?
Bueno, de hecho, si te lo problematizo aún más, te puedo decir que esta actitud incluso viene dada también desde las mujeres. No hay que olvidarnos que en los años 70, 80, Madonna dio un giro, por ejemplo, a su representación, ¿no? Y también se sexualizan los cuerpos de los hombres. Digamos, no es una sexualización que pasa únicamente por el hombre. Cuando el hombre lo hace hacia la mujer, se percibe una suerte de objetificación, ¿no? Esta parte de romper el cuerpo de la mujer en pedazos y ponerlos como para satisfacer las necesidades de una visión masculina. Pero como no pasa esto solamente desde el campo del hombre hacia la mujer, sino viceversa, e incluso de mujer hacia mujer, ahí ya empezamos a ver condiciones también de poder. Porque muchas de estas representaciones, lo que voy viendo en la tesis, es que están siempre decoradas con varios de las sensibilidades de lo que se llama el posfeminismo. Y el posfeminismo no es solamente mujeres, hay que dejarlo claro, ¿no? Pero siempre son jóvenes, siempre son activas sexualmente, siempre están pendientes del cuerpo, un cuerpo que además es un canon de belleza que se viene repitiendo desde hace mucho, ¿no? Hombres musculosos, mujeres muy esbeltas, con ciertos dotes físicos, etcétera. Entonces, cuando esto se empieza a armar en la producción cultural, la saturación ya es evidente, pero la preocupación del otro lado también es hasta qué punto esta idea de autodeterminación que viene debajo de la producción mediática, ¿no? Debajo de este argumento neoliberal de defínete a ti mismo a través del consumo, está escondiendo varias de las opciones que las chicas y los chicos tienen hoy en día para definirse. ¿Qué quiero decir? Cuando el abanico de productos mediáticos que sirven de ejemplo o que sirven para que sean consumidos por los y las jóvenes, no es abierto totalmente para ellos y ellas, muchas veces siguen escogiendo las representaciones que están segmentadas de alguna manera por intereses meramente comerciales. Entonces ahí es donde nosotros trabajamos mucho con los jóvenes y las chicas y los chicos son bastante más críticos, ¿no? Porque la idea de utilizar el cuerpo tuyo como para experimentar una autodeterminación en el caso de una mujer, se pierde cuando en tu mismo video, y esto sucede en canciones de reggaetón también, sexualizas a otras mujeres, como es el caso de otra canción que sí que está en el estudio, que se llama Pijama, ¿no? Sin Pijama se llama. Y ahí es donde empiezas como a tejer esta idea de que sí que hay un interés bastante comercial a partir de esta música, y que los jóvenes obviamente lo consumen, pero mi preocupación más allá de las letras, porque sí que me dicen que no las escuchan bien, es la representación, y ahí sí que podemos decir que la mujer continúa en este perfil de lo que normalmente era practicado desde los hombres hacia las mujeres, pues solo se continúa como una idea de autodecisión.
Priscila, una última cosa. El papel también de la mujer en el reggaetón, porque acabas de mencionar una canción que sí tienes tú en la tesis, que es Pijama. Entiendo que es la canción de Nati Natasha y Becky G, que fue, bueno, pues todo el mundo se la sabe, exacto, esta que estamos escuchando. A veces parece que las mujeres del reggaetón tienen una posición también como de mucha fuerza, no sé si llamarlo de empoderamiento, pero ¿es verdaderamente engañosa esa postura?
Tiene dos formas de leerse, ¿no? Yo pienso que por un lado,
Sí, Priscila.
Ah, perdona. Yo tengo la idea de que tienes dos lados para leerla y para entenderla, ¿no? Por un lado, sí que creo que el tomar el cuerpo como un instrumento para poder generar una autodeterminación ha sido poderoso en los términos en que nos determinamos ya nuestras propias decisiones. Y es un poco engañoso cuando viene desde lo comercial, porque se da una idea de que esta es la manera o la única manera de demostrar empoderamiento, ¿no? Esta sexualización, tu gusto, el coqueteo, mantienen ciertos grados de feminidad. Lo que me preocupa, por ejemplo, del video que estás poniendo ahora de esta canción, es que el video inicia en realidad con una fantasía de la pijamada de un chico. Y estas chicas en el video, además que hay, para mí, modo de ver, sexualización hacia otras mujeres, están cumpliendo la fantasía de un hombre al final, ¿no? Entonces, es interesante, no solamente desde el punto del estudio como investigadora, sino ver la reacción de las y los chicos cuando son conscientes de esto. Y sí que son críticos, porque ahí tengo que decirles a los jóvenes, al menos con los que he trabajado hasta el momento, hay mucho punto crítico también, pero reconocen que cuando es cuestión de grupo, cuando es cuestión de pasarlo bien un momento, estas cosas no son tan relevantes, porque al final parecería que no cabe en la formación de sus valores de identidad, ¿no? Pero igual, el estudio hay que seguirlo todavía.
Priscila Álvarez Cueva, pues muy interesante, sin duda. Seguiremos atentos, desde luego, a las conclusiones de esa tesis. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchas gracias a ti.
Hombre, por lo menos, Jorge, me quedo con esa última parte de que a los chicos que está entrevistando sí les nota por lo menos ese sentido crítico en muchos casos cuando realmente se ponen a reflexionar, ¿no?, sobre estas letras y estas canciones.
Eso es esperanzador, porque una de las cosas que más preocupaban de los testimonios que hemos escuchado al principio es esa especie de desensibilización. Posiblemente estemos transmitiendo a nuestros hijos un consumo demasiado lúdico de la cultura. Se consume música para pasarlo bien, se consume series para pasarlo bien, se intercambian en redes sociales vídeos para reírse, y no hay ese concepto de que la cultura también sirve para transmitir valores. Eso es culpa nuestra, ¿eh? Si no hemos sabido decir eso a las nuevas generaciones, porque nosotros cuando hemos estudiado y hemos leído y hemos escuchado música también contábamos un mensaje con ellas, ¿no? Aunque también escuchábamos barbaridades, uh-huh. Todo hay que recordarlo. Sí. Pero había un mensaje detrás de ello. Bueno, por lo menos que cuando se reflexione se vea que efectivamente esto no es solamente bailarlo porque el ritmo me parece agradable,
sí, porque, y lo repites,
sino que hay
como
un mensaje
si
detrás.
Sí.
Eso es.
Y tener esa capacidad de reflexión, ¿no? Ese sentido crítico que al fin y al cabo es lo que puede salvarnos a todos al final. Bueno, pues Jorge Alcalde, gracias, ¿eh?
Venga, pasa buena tarde.
Venga, el próximo día te pongo mejor música. Algo bueno. Que te guste más, si te parece.
Bueno, ya sabes que a veces no acertamos con los gustos tuyos, no nos coincidimos, pero bueno, seguro que mejor habrá.
Buenas tardes. Y hablamos contigo de cuando te calaste hasta los huesos. Sí, porque las trombas de agua es lo que tienen, que te pillan en un momento en que no te las esperas, que estás desprevenido y ala, ahí vas, calado del todo. Esa chupa, ¿no? Esa tromba que te cae encima, como ha pasado hoy en Madrid a primera hora de la mañana. Rosa, se lo estamos preguntando a los oyentes, ¿qué dicen?
Pues sí, Fernando Pilar, hay esas bodas pasadas por agua. Aquí va una.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo esta mañana me he empapado, pero además quiero recordar el día de mi boda, el 9 de octubre de 1993, que fue hasta la fecha el día más lluvioso de todo el siglo. Ni huevos a las clarisas, ni nada. Yo cuando estaba en la peluquería entraba la gente y decía, bueno, no te preocupes, novios lluviosos, novios dichosos.
Es verdad.
Estuvo lloviendo todo el día. Ahora tengo unas fotos a la salida de la iglesia y a la entrada con los paraguas, súper chulas y súper originales. Buenas tardes a todos.
Hola, pues nada, buenas tardes. Bonitas fotos con paraguas, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí, porque no, es otro punto de vista, ¿no? De las fotos de boda, no sé.
Sí, original, sí,
novios,
desde luego, diferente.
Lluviosos, novios dichosos, ha dicho,
dichosos,
¿no?
Sí.
Buen refrán.
Y
ese,
también dicen,
es que dicen novia mojada,
novia
dilo tú.
Afortunada, ¿no?
Eso es lo que sabía yo, sí. Así que bueno, pues si llueve, llueve. Oye, la fortuna te acompaña, entonces.
Exactamente, y esa tromba de agua que cae cuando menos te lo esperas.
En el momento en que en el confinamiento pudimos empezar a salir con los niños, yo iba paseando con el mío, y esto es Coruña y ya se sabe, o llueve o ha llovido o va a llover. A 200 metros de salir de casa nos cayó un chaparrón, pero tremendo, que es que nos mojó, pero hasta las llaves en los bolsillos. Y me dijo el niño, mamá, es que nos quedan 50 minutos de paseo y ya estamos mojados, sigamos así. Y así seguimos. Y fue una tarde fabulosa. Buenas tardes.
Claro. Cualquiera desaprovechaba ese tiempo si tenías una hora para dar un paseo.
Ahora que dice lo de que se le mojaron hasta las llaves, me recuerda que a mí lo que me ha pasado es que se me ha mojado el teléfono móvil. Hasta tal punto que sí, lo llevas en un bolsillo y de la caladura, el teléfono móvil totalmente mojado e irrecuperable, ¿eh? Cuidado, esto pasa también.
Cuidado con el teléfono móvil. Bueno, y esta historia también tuvo un final feliz.
Una vez iba a ver una corrida de toros, toreaba a Enrique Ponce con un traje italiano que me había hecho a medida en Savona. Iba hecho un pincel. Estuvo lloviendo toda la mañana, yo paseando por Madrid todo chipiado, y yo rezando para que la corrida no se suspendiera. Pero salió el sol y me secó el traje y la pude disfrutar y esa corrida de toros. Un saludo.
Fíjate, qué suerte tuvo el hombre.
O sea, no se quitó el traje y el mismo sol... Se lo secó puesto, bueno.
Un traje que se había hecho, vamos, que estaba como un pincel el hombre.
Bueno,
ay,
pues
esas lluvias.
Cuando te cayó la lluvia encima, que parece que no había llovido nunca, hasta que de repente saliste toda la calle y ala, venga, que te pilló sin paraguas, calado hasta los huesos, y luego tuviste que estar a lo mejor varias horas así mojado sin poder remediarlo. Queremos que nos lo cuentes. ¿En dónde? Pues ya sabes, en @latardecope, que es Twitter, en facebook.com/latardecope, y también esas notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito, sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago. Con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta la nueva Super Multicorrective de Kiehl's, la super crema antiedad 7 en 1. Descúbrela en el stand de Kiehl's en la planta de perfumería. Y además te regalamos el serum revitalizante Daily Reviving Concentrate de 15 mililitros valorado en 25 euros. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es jueves, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es jueves. Es el día de irse con su madre al campo a coger níscalos. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 25 de septiembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés porque usas Wailed, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wailed.
¿Todavía no tienes Wailed? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Un nuevo contexto necesita nuevas oportunidades. Por eso, el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA. Con motivo del acto, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Recuerda, el lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat Padres del Cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Llevo semanas esperando que lleguen esas películas que Juan no hace otra cosa que dudar si es capaz de darle un 8 o un 8 y medio, pero está ahí la cosa que es muy difícil, conseguir una buena nota últimamente para los estrenos. A lo mejor lo conseguimos, porque hablamos de cine, de los estrenos de cara a este fin de semana, con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno,
yo creo que esta semana no va a ir mal.
Bueno, mira, vamos a verlo, vamos a comprobarlo película a película, que las cosas no están como para tirar cohetes últimamente con los estrenos. Venga, vamos a ello. Empezamos, fíjate, con una superproducción, Greenland, el último refugio.
El fragmento ha impactado en el centro de Florida.
Iban a caer más pedazos. Hay un montón de trozos destructores de planeta.
Que llevaré a mi familia hasta ese búnker.
Sé que lo harás, hijo.
Bueno, pero otra película sobre el fin del mundo por el impacto de un meteorito. Esto normalmente es una película que funciona 100%, ¿o no?
Sí, bueno, yo al principio tenía mis dudas porque digo, hombre, ahora estamos con la pandemia y nos vienen con otra plaga del apocalipsis. Pero la verdad es que es tan tremendo lo que pasa en la película que uno lo ve y se queda muy conforme con el COVID. Así que tiene ese valor terapéutico. Pues como tú dices, por un lado, es una película de fórmula. Es decir, matrimonio en crisis, que de repente llega un cometa, un meteorito que se va a estrellar contra la Tierra y va a acabar con todo, y entonces, bueno, pues juntos luchan para sobrevivir y se redescubren. Bueno, esta es una fórmula que hemos visto muchas veces, como tú has dicho, pero tiene algunos ingredientes de interés. Por un lado, está muy bien hecha, es decir, los efectos especiales son realmente son muy brillantes y son sobrecogedores. Segundo, es que bueno, la película es bastante más melodramática que de acción. O sea, hay algunas escenas realmente angustiosas desde el punto de vista humano, claustrofóbicas o intensas o como las quieras llamar. Y eso hace que no es una película que sea del todo familiar. O sea, los niños no deben ver esta peli porque hay momentos muy duros, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, la película tiene ritmo, tiene historias positivas, porque al final la película habla también del perdón, del volver a empezar, del valor de la familia, de la solidaridad, porque date cuenta que en esta peli el gobierno selecciona a una serie de personas para llevarles a un refugio nuclear que se construyó durante la Guerra Fría. Con lo que, claro, se queda una discriminación social. Y eso despierta unos odios y unos rencores y unas movilizaciones sociales brutales, ¿no? O sea, que la película tiene muchos ingredientes.
O sea, que no es solo una película de desastres, ¿no?, al uso.
Claro, o sea, no es el típico Armagedón que vamos a ver qué pasa, sino que tiene mucho de sociología. Y luego, dentro del desastre total, sin hacer spoilers, para el que esté ahí dudando, bueno, digamos que la película es esperanzada. No puedo decir más, ¿no?
Si no vamos a decir, pero bueno, si al final impactan los meteoritos o no, lo vamos a dejar ahí porque entonces...
Bueno, eso, el que vea el tráiler, impactan cientos de miles. O sea, eso es una cosa tremenda, ¿no? Pero ya no digo más.
Vale.
Película de palomitas, entretenida, pero ya dura.
Con Gerard Butler, que no lo hemos dicho, de protagonista. ¿Qué nota le pones?
Pues mira, dudo entre el 7,5 y el 8. Venga, bueno, te lo dejo aquí.
Porfa, no. Bueno, yo diría que con la escasez que tenemos últimamente de notas buenas, podemos ponerle el 8, ¿no? Pero no
Venga,
sé.
Venga, pues vamos allá. Vamos
Venga,
allá.
Bien, un 8, para Greenland, el último refugio. A ver si la gente se anima también a ir al cine. Siguiente estreno, una pastelería en Notting Hill.
Mamá habría querido que abriésemos esta pastelería y es lo que vamos a hacer.
Fuiste su mejor amiga. Si alguien puede poner el espíritu de Sara en esto, esa eres tú.
Lo hiciste por tu madre.
Por Sara.
Es que oyes Notting Hill y siempre piensas en una película amable que te va a apetecer ir a ver, porque te va a dar buen rollo, yo no sé por qué, pero en fin, ¿cómo es esta película?
Pues sí, así, yo creo que lo han hecho adrede, ¿no? Es una película con todos esos ingredientes, amable, una película agradable, que nos cuenta, bueno, pues es la historia de unas mujeres, una madre, una hija, la amiga de la mejor amiga de la madre, que deciden abrir una pastelería. La que pone en marcha el proyecto, esta mujer, esta madre, muere en un accidente y el proyecto se viene abajo, porque ella era la chef, ella era la que sabía cocinar y la cosa pues se queda ahí en tablas. Pero la hija no se resigna y va convenciendo a la amiga de su madre, a la abuela, con la que había ahí una serie de problemas sin resolver, y al final deciden poner en marcha el proyecto. La peculiaridad de esta pastelería es que hacen pasteles de todos los lugares del mundo para que toda esa población internacional planetaria que hay en Londres pueda ir a la pastelería y recobrar los olores y los sabores de su infancia, con lo que la idea pues es muy bonita, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es una película tierna, amable, que te genera pues todo tipo de jugos gástricos, aunque hay algunos...
Vamos, que sales de ahí, sales de ahí y te tienes que ir a una pastelería a comprar algo.
Sí, pero según, porque hay pasteles de algunos países que yo los veo y digo, esto no me mola nada.
Ya, bueno.
Con colores extraños y tal, ¿no? Sobre todo los pasteles asiáticos. Luego hay un personaje masculino que, bueno, pues es como el malote, pero que luego es un buen chico, que es un cocinero. En fin, una película para pasar un rato agradable. Yo creo que a la gente de cierta edad van a disfrutar un montón, porque es una película que habla de la familia, de la amistad, del perdón, de seguir adelante con los sueños, etcétera. Así que, bueno, pues el título, como tú decías, evoca todas esas cosas que en esta película están.
¿Qué nota le pones?
Pues también, entre el 7 y 5 y el 8. Para variar un poquito,
bueno,
le voy a poner un 7,5.
Venga, un 7,5, que si no nos lo vamos a creer. Ya tantas buenas notas. Vamos con el tercer estreno, que además es película española, aunque se titula Black Beach.
El americano tenía algo cuando desapareció.
Encontró cosas.
Encontró toda vuestra porquería.
No parece un secuestro.
Podría ser que un ingeniero se llevara algo que el gobierno y la petrolera no quieren que salga a la luz.
Todo tiene un límite.
Una película protagonizada por Raúl Arévalo y Candela Peña. ¿Y de qué va?
Pues mira, esta es una película de género, una película de acción que nos lleva a África, donde una petrolera está haciendo unas obras de ganarle terreno al mar y de repente, bueno, pues parece que uno de los trabajadores de allí, vamos, de los jefes de allí, pues ha sido secuestrado. Y Raúl Arévalo le encargan que haga de negociador. Y va saliendo pues todos los trapos sucios de esa petrolera, los señores de la guerra... nada es lo que parece, en fin, una mezcla de thriller, acción. Yo diría, por un lado está muy bien, porque la producción es muy buena, ahí hay mucho dinero, las localizaciones, las escenas de acción, el ritmo. Lo que a mí me ha pesado un poquito es que me ha parecido todo muy tópico, es decir, un tópico sobre los africanos, tópico sobre las multinacionales. Me ha parecido en ese sentido un poquito plano. Y luego, aunque Raúl Arévalo y Candela Peña, sobre todo porque Candela Peña está fenomenal, pero Raúl Arévalo lo hace, se esfuerza mucho, pero yo no acabo de verle en un personaje de este tipo. Quizá porque le hemos encorsetado un poquito en la comedia.
Puede ser.
Y aquí que hace de tío muy pasado de rosca, a mí me ha costado verle en ese papel.
Bueno, pues es la película española Black Beach. ¿Qué nota le pones?
Pues mira, este vamos a bajarlo al 7, que no está mal.
No está nada mal con las semanas que llevábamos, ¿eh? Vamos con otra peli, se estrena también La Divina Misericordia.
Quiero que hagas algo por mí.
Si las revelaciones son ciertas, entonces será la gracia de Dios la que dé a conocer la Divina Misericordia.
Todo lo que ella dijo acabó convirtiéndose en realidad.
Es en realidad un docudrama polaco sobre Santa Faustina, ¿no?
Sí, efectivamente, Santa Faustina Kowalska, que era una mística del siglo XX, que fue canonizada por Juan Pablo II, y la película va mezclando lo que es la ficción, contando la historia de esta mujer y de la obra que ella inició, que fundamentalmente fue la devoción a la Divina Misericordia, que es muy famosa por un cuadro que circula por muchas casas, mezclado con un documental donde entrevistan a una serie de personas relevantes y vemos también imágenes de archivo interesantes. Bueno, pues es una película, pues podríamos decir, de vida de santos, muy modernamente presentado, y no es nada pastelosa, porque el tema se podía prestar. Es una película norteuropea, sobria, austera, con lo que nadie piense que va a haber ahí una cosa que le va a hacer un poco de grima. A mí me ha parecido una sorpresa muy interesante.
Si le pones nota, ¿qué nota le pondrías?
Un 7,5.
Vamos fenomenal esta tarde. Estoy realmente...
Vamos muy bien.
Sí, estoy asombrada. Bueno, terminamos los estrenos de cine con Nunca, Casi Nunca, A Veces, Siempre.
Este es el sonido más maravilloso que vas a escuchar nunca.
No estoy preparada para ser madre.
¿Dónde lo harás?
En Pensilvania, imposible.
Que es una película que ya se ha llevado varios premios, pero ¿cómo es esta película? ¿De qué va?
Bueno, esta es la que no es para todo el mundo, ¿vale? Es una película que nos cuenta la historia de una adolescente que se queda embarazada, no se lo quiere decir a sus padres, ella quiere abortar y se marcha con su prima a otro estado distinto del de Pensilvania, donde se puede abortar sin el permiso de los padres. Bueno, en la película te cuenta lo que es la sordidez, la soledad, la tristeza de una chica sometida a esta situación, donde va saliendo pues una mujer que ha sido sometida pues a abusos, donde su vida es un desastre. Entonces, aunque la película parece que se ha querido hacer reivindicando una liberalidad mayor del aborto en los estados donde es más restrictivo, al final va a ser una película que te muestra la tragedia y la tristeza y la burocracia y el dinero y todo lo que hay detrás del aborto. Entonces es una película ambigua, no para todos los públicos, muy seria, muy interesante, porque es como muy auténtica, pero sales destrozado de la película. O sea, no es una película para palomitas, sino para personas que buscan otro tipo de reflexiones en el cine.
Pues queda claro. Oye, por cierto, no nos podemos ir sin recordar que entre las muchas propuestas que hay en 13, hoy destacamos, atención por favor, Braveheart, el sábado a las 10 de la noche. Pues nada, ¿qué se puede decir ya de Braveheart, no, Juan?
Ya es un clásico. Exacto. Es un clásico de Mel Gibson con algunas escenas que todos recordamos y que no hace falta describir aquí.
Bueno, Juan Orellana, gracias. Hasta la semana que viene.
A ti, Pilar, hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 € de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hasta el 27 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes super chollos como la pechuga entera de pollo solo 3,99€ el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
La vida de una madre nunca es fácil.
¡Uy! ¡Déjame!
¡Ay, bueno, hijo! Cualquiera diría.
Si le beso, si me acerco, si le toco, si le compro un bollo, si no se lo compro. Es que todo lo hago mal, hija.
Todos los hijos nos odian un rato cada día. Luego se les pasa.
Madres. Esta noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega lo nunca visto a Movistar, porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cine, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90€ al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hablar en persona es la clásica opción, pero tenemos más vías para darte atención.
En Naturgy te atendemos y resolvemos todas tus dudas sobre energía y otros servicios, por teléfono, internet y, por supuesto, en persona, siguiendo todas las medidas de seguridad. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
La gran Lina Morgan en dosis doble. Dos chicas de revista.
¡Chicas!
Y señora doctor.
Mira que un médico desmayarse porque ve sangre.
El domingo por la tarde.
¿Y si la pobre sufre un accidente?
Viva el cine español en 13.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga.
Pues sí, que llueva, y de esas trombas de agua que te han caído a ti encima, que te han calado hasta los huesos, estamos hablando hoy. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues Pilar, también es cierto que hay chaparrones que sientan de maravilla, mira.
Hola, gente. Recuerdo que hace unos años fui con mi marido a un concierto de Juan Luis Guerra. Era al aire libre. Estuvo chispeando durante el concierto. Total, que cuando cantó la canción de Ojalá que llueva café en el campo, se puso a llover, bueno, un chaparrón impresionante. Eso sí, a todos los que estábamos allí no nos importó en absoluto. Nos pusimos a bailar y fue divertidísimo. Así que para mí ese chaparrón no se me va a olvidar en la vida. Un abrazo, gente.
Oye, qué momento tan especial, ¿eh?
Pues te puedes
con
creer
esta
que yo
canción
creo que
y lloviendo.
Yo creo que estuve en ese concierto porque es que
dices?
Lo recuerdo. Sí, yo creo que sí. Además es que lo recuerdo perfectamente porque es verdad que empezó a llover y nos daba igual a todo el mundo. Seguíamos bailando esta canción.
Qué bueno,
sí, sí.
Qué bueno.
Un gran recuerdo, sin duda. No es lo mismo que tú te pongas tan mona, que vayas tan puesta, tan estupenda para una comunión, te vas dando un paseíto y que te caiga pues la mundial.
Hola, hola. Una tromba de agua me cayó a mí hace 10, 11 años. Me habían invitado a la comunión de un sobrino nieto. Bueno, empezó a caer agua. Aquello era como si fuera el Ebro bajando. tremendo, pero es que algo había que hacer. Bueno, cuando llegué a la iglesia llevaba todo, pantalones, la ropa interior, o sea, absolutamente todo para chorrear. Los zapatos iban haciendo chof, 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 chof. Siempre me acordaré de la comunión de mi sobrino Fernando.
Sí, vaya, sí, sí, día. Inolvidable. Eso si no pillas, tenemos un catarrazo, porque pues tiene sí. Tela, ¿eh?
Vaya día, ni te gusta mojarte cuando vas de comunión, ni te quieres mojar el día de tu boda, las cosas como son.
Hola, gente, gente. Soy Giancarla de Marugán, de Segovia. Nada, la tromba de agua que nos cayó el 2 de julio del 2011, que fue el día que elegimos para casarnos, fue horrible. Hacía un sol precioso por la mañana, pero como a eso de las 5 de la tarde, ya después de comer, y en cuanto entran los mariachis, empezó a caer una tormenta de verano que nos calamos todos porque estábamos en el jardín. Venga, un besito. Adiós.
A ver si fueron los mariachis.
Mariachis.
Tanto mariachi.
Qué bueno. Oye, Pilar, mira lo que le pasó a María.
Buenas tardes a la gente, gente. Soy María de Madrid. Pues a mí un día 17 de octubre me llovió tanto al bajar del autobús que cuando llegué a casa súper empapada me puse de parto.
De parto. ¡Ay, la pobre!
Hombre, bueno, no sé si para... sería por la lluvia, pero fíjate tú, ¿eh?
Lo sé. Para terminar, Pilar, como aquí tenemos dichos para todos, pues vamos a aprender uno nuevo relacionado con la lluvia.
Hola, buenas tardes. Yo viví unos años en Andújar, Jaén. Cuando le da por llover, es de verdad de temer. Es horroroso. Yo estaba allí, caía agua, impresionante. Me vieron la cara de susto y me dijeron, no te preocupes, mujer. Si en llegando al pellejo el agua resbala, digo, ala, toma ya.
¡Qué verdad más grande!
Sí, es lo bueno que tiene el agua, al final siempre resbala, claro.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la web de Foto España. Es una de las imágenes de promoción de una exposición sobre 80 retratos de Alberto Schomer. El retrato en este caso es de la chunga, inmortalizada en blanco y negro sobre un fondo de tela. La chunga, con la mano derecha, recoge una pata de cola y se forma una columna de volantes que juegan a plegarse y desplegarse, surtidor de un instante que se cimbrea, que asciende con su baile como una llama buscando más luz. La pata de cola es un surtidor en el que no hay sueño sino vida buscando más vida. El movimiento ascendente sigue en el brazo desnudo de la chunga y le llega hasta la boca, que la tiene algo torcida en un gesto que parece estar mendigando, pidiendo. Aros en las orejas, ojos medio cerrados y el ceño fruncido, que hay que concentrarse mucho, y una frente grande con el pelo recogido tiene la chunga. Y el brazo izquierdo, también desnudo, lo levanta la bailadora muy por encima de la cabeza y ese brazo completa el remolino que empieza en los pies. La mano arriba, muy arriba, con las uñas pintadas, se abre queriendo agarrar lo que no se ve. La mano arriba, muy arriba, le da forma y voz a la bata de cola y al movimiento que sube del cuerpo. Es la chunga toda ella que se estira, que asciende para coger lo que no se ve en la foto, lo que está pero no se ve. Y la mano de la chunga es tu mano y la mía, al final de unos huesos que se elevan queriendo aferrar, coger lo que está y no se ve.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de otoño, claro, de tiempo inestable, de chubascos, trombas de agua y mojaduras. Bueno, todo esto lo hemos compartido esta tarde gracias a la radio. Y en COPE, claro, ahora lo que viene, ya sabes, es la linterna de Ángel Espósito.